Shalom, saludos nuevamente a todos los hermanos que están escuchando este tema en este día precioso. Vamos a considerar hoy el capítulo 8 de Deuteronomio. Recuerden que estamos estudiando la Torá todos los sábados a las 4 de la tarde. Si algunos amigos que nos escuchan por radio, ¿verdad? Pues quieren acompañarnos personalmente, pueden entrar a Veilux y también a TeamSpeak. Y en ambos sistemas pueden escuchar esta consideración que hacemos todos los sábados de la Torá. Capítulo 8 dice lo siguiente, verso 1. Cuidaréis de cumplir todos los preceptos que ordeno hoy, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra. Cuando dice la tierra se refiere a Canaán, que prometió Yahweh con juramento a vuestros padres. Fíjense que en ese pasaje se habla de observancia de la Torá para vivir, la observancia de los mandamientos para vivir. O sea, los mandamientos de Yahweh no son para que muramos por ellos, son para que vivamos por ellos, ¿eh? No tiene mucho sentido dejarse matar por la cuestión de, ¿verdad? Por observar un mandamiento. Por ejemplo, hay una religión por ahí, los testigos, que prefieren dejarse morir, no matar, pero dejarse morir. Antes de administrarse transfusiones de sangre. Y lo triste es que le imponen eso a los hijos también. Y entonces dejan morir un hijo, o son capaces de dejar morir un hijo, a menos que la ley, el país, el gobierno los obligue, ¿verdad? A darle una transfusión de sangre. Ellos prefieren dejarlo morir antes que darle una transfusión de sangre, porque ellos interpretan la ley de esa manera, ¿no? De que no se puede comer sangre, pues tampoco se puede transfundir en las venas. Pero es que aquí el principio de la Torá es que los mandamientos son para vivir por ellos, no es para morir por ellos. Si la observancia de un mandamiento le va a causar a usted la muerte, entonces déjelo a un lado y salve su vida. Sí, señor. Una vez, varias veces me han preguntado, hermano, si yo estoy en un sitio, en una isla desierta, siempre ponen situaciones difíciles para la pregunta. Estoy en una isla solitaria, no hay nada más. Y para lo que parece es un puerco por ahí salvaje y yo lo puedo agarrar, matarlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? Mi respuesta es sencilla, hermano, cómaselo. Porque la Torá lo presenta de esta manera. Esta ley es para vivir por ella, no para morir. ¿Okay? Verso 2. Y te acordarás de todo el camino. Aquí está otra vez la palabra recordar o acordarse de, ¿verdad? Que está en el cuarto mandamiento de Éxodo. Acuérdate de el día de reposo para santificarlo. Aquí también reitera esa palabra, ese verbo. Te acordarás. En hebreo dice, pues, sahartá, sahartá. Te acordarás de todo el camino por donde te hizo andar Yahweh, tu poderoso. Estos 40 años en el desierto a fin de afligirte y de probarte para saber lo que había en tu corazón y si guardarías sus preceptos o no. En cierto modo fue un castigo, ¿no? Es que tuvieran que pasar 40 años por el desierto cuando pudieron haber llegado a la tierra prometida en cuestión de semanas o días, a fin de afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si guardarías sus preceptos o no. El único problema con ese verso que algunas personas me han planteado es que, mira, ahí presenta a Yahweh como que no sabe las cosas. Como que no sabe si Israel va a ser obediente o no, y por lo menos por eso lo va a poner a prueba. Para saber, porque ahí lo dice, para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, eso es fácil de entender. Eso lo que pasa es que la escritura fue escrita, la Torá fue escrita en lenguaje humano. En lenguaje humano, ¿verdad? Y el lenguaje humano se habla así. Yahweh no presenta su palabra en términos fuera de este mundo que nadie pueda entender. No, la presenta en términos humanos que todos podemos entender. Verso 3. Por esto te afligió y te dejó padecer hambre. Y entonces te dio a comer el maná que tú no habías conocido, ni lo conocieron tus padres, para hacerte saber que no de pan solo vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Aquí amerita un comentario. Te dejó padecer hambre y entonces te dio de comer. ¿Cómo sabe mejor la comida? Cualquier comida que sea, que usted le prepara a su esposa o usted prepara para usted. ¿Cómo le sabe mejor la comida? ¿Cuando tiene mucha hambre o cuando no tiene hambre. Obvio, ¿verdad? Cuando hay hambre, y si es mucha, más todavía, con más razón, esa comida le va a saber mejor, más rica, y quizá va a comer más también. Entonces, esta es la secuencia que se da aquí en este verso. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre primero, y entonces te dio a comer el maná, para que pudieran, como quien dice, desintoxicarse de la dieta, ¿verdad? Que seguramente tenían en Egipto, que no era la mejor. Seguramente estarían ellos congestionados sus sistemas, ¿verdad? Estarían intoxicados sus sistemas, probablemente por las comidas de Egipto. Y entonces ese ayuno, por así decirlo, esa hambre que pasaban por el desierto al principio, pues fue un proceso de desintoxicación. Y eso se hace hoy día también, hermano. Los médicos naturistas, ustedes saben cómo es. Le mandan a uno un ayuno o por lo menos una dieta de desintoxicación, ¿verdad? Para entonces después mandar una dieta de regeneración o como se llame, ¿verdad? De reconfortar el cuerpo. Luego dice, para hacerte saber que no de pan solo vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, ¿verdad? Y ese pasaje lo citó Yahushua, ¿en qué ocasión? Ustedes saben, ¿no? Yahushua, en la ocasión en que fue probado, fue puesto a prueba por el Satán, esto está en Mateo 4. Yahushua citó esa palabra, esa frase, ese verso. Lo citó también cuando el Satán le dijo: Mira, si eres hijo de Elohim, di que esas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y Yahushua dijo, le citó ese pasaje: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Y las tres veces varias veces que el Satán le puso una tentación o una prueba, Yahushua le contestaba con una cita de la Torá. Eso nos enseña, ¿verdad? Algo importante también, que debemos aprender a defender nuestra fe o nuestra integridad espiritual, con citas de las Escrituras, de la Torá especialmente y de todas las Escrituras. Bueno, aquí dice, no vivir solo de pan significa justo que no hay que hacer intervenir en la actividad humana solo los factores materiales. Bueno, eso es una explicitación de lo mismo que dice la Torá, ¿verdad? Que lo más importante entonces, porque usa la palabra pan, pero eso se aplica a otras cosas, ¿verdad? No solo de lo material vive el hombre, como decir la comida, por ejemplo, y la bebida, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Ese es el mensaje dicho en palabras modernas, ¿verdad? De este verso. Verso 4 dice, tu vestimenta no se envejeció sobre ti y tu pie no se te ha hinchado en estos 40 años. En otras palabras, no se enfermaron, ¿verdad? Y la ropa les duró, válgame, yo no sé si sería, es un poco difícil para nosotros entender esto, ¿verdad? Si la misma ropa les duró 40 años, no lo dudo, ¿verdad? Porque eso fue obra divina. Pero aún desde el punto de vista natural, físico, eso fue así. Todos esos años que estuvieron vagando por el desierto, no se les dañaba la ropa, no se descomponía, no se rompía. Verso 5. Debes recapacitar en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así Yahweh, tu Elohim, te corrige a ti. Quiero pararme aquí otra vez para reiterar algo que he dicho ya muchas veces. Y es que tengan cuidado con estas personas, estos maestros mesiánicos que en internet se pasan hablando de los plurales hebreos, ¿verdad? Que si Elohim es plural y como la palabra Elohim es plural, eso quiere decir que es un Dios compuesto de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, déjese de eso. Eso no tiene nada que ver. El hebreo usa el plural de muchas maneras con muchos significados distintos. Y aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo de los muchos que hay de eso. Usted ve que en español la traducción dice, debes recapacitar en tu corazón, etcétera. Pues en hebreo lo dice en plural. Debes, singular, recapacitar en tus corazones, que como un hombre corrige a su hijo, así Yahweh, tu Elohim, te corrige a ti, singular. Y usa la palabra ahí, en la palabra corazón, en hebreo, ¿verdad? Que en este caso es levaveja, levaveja, lo dice ahí, lo veo clarito en hebreo, levaveja, eso es plural, corazones. Sin embargo, nosotros tenemos más que un corazón, ¿verdad? Es que el hebreo es así, ¿no? El hebreo es así. Usa a veces el plural de una palabra para dar énfasis. O porque esa cosa que se describe con esa palabra es algo extremadamente importante. Entonces lo pone en plural. Como el cielo, ¿verdad? La palabra el cielo siempre está en plural en hebreo. Shamayim, los cielos. Igual el agua. El mayim, las aguas. Siempre plural, siempre. Pero es porque esos son cuerpos. En el caso del agua, por un cuerpo líquido extremadamente grande que cubre el planeta completo, ¿verdad? La mayor parte. Y lo mismo el cielo, es algo inmenso, no se puede medir, es algo extremadamente grande. Pues entonces, en la mentalidad hebrea expresa esa grandiosidad de estos cuerpos poniendo ese nombre en plural. Eso es así de sencillo, hermanos. Eso es lo, para eso, para entender eso, hay que entender la cultura hebrea y el idioma hebreo. Y aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Está corazón, la palabra corazón está en plural, pero tiene un sentido singular. Verso 6. Guarda pues los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole a él. Fíjense que mucho se repite la palabra camino, ¿verdad? En toda la Torah y en los profetas, y hasta en el Nuevo Pacto también. Incluso en el Nuevo Pacto ya se le llamaba a la fe mesiánica de los nazarenos, se le llamaba el camino. Ustedes saben de eso, lo han visto en los escritos de Pablo, se le llamaba el camino. No se le llamaba la iglesia cristiana y muy, nada de eso. El camino era como se llamaba. Ese movimiento, ¿verdad? Los del camino, sí, los del camino eran los nazarenos, los mesiánicos. Y aquí en el antiguo pacto también tiene un sentido más o menos así, ¿verdad? Andar, o sea, servir a Yahweh. ¿Qué cosa es servir a Yahweh? Andar en sus caminos. ¿Y qué son los caminos? La fe hebrea. ¿Se dan cuenta? Haderech, exacto, esa es la palabra. Haderech. Y temiéndole a él. Verso 7. Porque Yahweh, tu Elohim, te trae a una tierra buena, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y hondos manantiales que salen por los valles y por las montañas. Aquí tenemos una otra palabrita que nos ayuda a entender un pasaje de Apocalipsis 20. Los primeros versos, ustedes saben que dice que Satán será echado al abismo. En hebreo eso es Tejón, ¿verdad? Entonces ustedes saben cómo el adventismo interpreta que el abismo se refiere a la superficie de la tierra que va a estar vacía durante 1000 años, mientras el Mesías está en el cielo con los santos que se los lleva para el cielo. Y Satán solito aquí, eso es el abismo. Hermanos, eso es totalmente falso. Es todo lo contrario. La palabra Tejón siempre, pero siempre, implica algo subterráneo, algo que está abajo. Y yo he presentado un estudio detallado de eso con muchos pasajes. Y aquí hay otro pasaje que yo no lo había visto antes, pero confirma eso. Fíjense que donde dice fuentes y manantiales, hondos manantiales, en hebreo usa la palabra tehomot, son los abismos. O sea, literalmente ahí dice que es una tierra de abismos. ¿Y qué son los abismos, hermanos? Las regiones subterráneas donde hay cúmulos inmensos de agua. ¿De dónde fluye el río Amazonas? ¿De dónde fluye el río, todos los ríos que usted pueda mencionar? Aquí en Puerto Rico, el río Grande de Loíza y todos los ríos que hay, ¿de dónde fluyen? ¿De dónde surgen? Hermanos, de unos depósitos inmensos debajo de la tierra, unos depósitos de agua que hay increíblemente grandes, que almacenan millones de galones de agua o de tanques, de drones de agua. Eso es el abismo, hermano. Eso es el abismo. Sí, de las montañas, pero no de la superficie de las montañas, de la hondo, de las raíces de las montañas, como dice la Biblia. Eso es el abismo. Y por eso es que en el diluvio, ustedes encuentran aquí, hay una frase que dice que se rompieron las cataratas del cielo y los abismos de la tierra fluyeron, ¿verdad? Porque de la tierra, de los manantiales de la tierra fue que fluyó agua en el diluvio junto con la lluvia para inundar el planeta. Entonces, es importante entender ese es el concepto de lo que es Tejón en hebreo, que se traduce al español como abismo, ¿verdad? Para entonces entender correctamente Apocalipsis 20. Si usted no entiende este concepto del abismo hebreo, concepto hebreo del abismo, usted no va a entender Apocalipsis 20, y por eso los hermanos, los teólogos adventistas andan extraviados en cuanto al entendimiento de Apocalipsis 20. Mira, aquí la nota dice: este bienestar que surge desde la llegada, desde la primera contemplación del paisaje, los ríos, torrentes de agua, los pozos, los manantiales, las siete especies vegetales que distinguen el país, el trigo, la cebada, la vid, el higo, la granada, la aceituna rica en aceite, la pulpa dulce de los dátiles, lo mismo que las vetas de cobre y hierro. Ahí mencionas eso en la nota, ¿verdad? Como la parte de las bendiciones de la tierra, de Canaán. Y fíjese que lo primero que menciona son los ríos, torrentes, pozos, manantiales. Eso es el abismo que menciona ahí. Vamos ahora al verso, ya leímos el 7, vamos a pasar al verso 8. Tierra de trigo y de cebada y de la vid, así que la nota esa que le hice adelantó, y de la higuera y del granado, tierra de olivas, de aceite y de miel. Entonces, esas son las grandes bendiciones que había en aquellos tiempos en la tierra. Con el tiempo, hermanos, después de varios siglos, esa tierra se volvió casi un yermo. Perdió muchas de esas bendiciones, ¿verdad? Especialmente en los tiempos, en los muchos años que estuvo, que Israel estuvo en exilio. La tierra quedó baldía, ¿verdad? Y se dañó una gran parte de esa tierra. Verso 9: tierra en donde no con escasez comerás pan, puesto que nada faltará en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas montañas podrás extraer el cobre. Ahí está la palabra Nehoshet, que se ha traducido mal en la mayoría de las Biblias como bronce. Eso no tiene que ver, ¿verdad? No, no, eso no tiene que ver con la fe, con la doctrina, pero que son detallitos que es bueno saberlos, ¿verdad? Para que sean diestros ustedes en el estudio de la Biblia y en la defensa de la fe. Cuando se traduce algo que algo es de bronce en la Biblia, no es de bronce, es cobre. Porque el bronce no se da en la tierra y el cobre se extrae de la tierra. Y aquí está hablando de una tierra en la que produce cobre, de la que se puede extraer cobre. Si usted traduce bronce ahí, como traducen algunas versiones, entonces cae en un problema. Porque el bronce no es un elemento, ¿no? El bronce es una aleación, exacto, de cobre. Y creo que estaño, si no me equivoco, yo no soy bueno en esos detalles. Pero es que me parece que es una aleación de cobre y estaño, el bronce. Pero el cobre sí es un mineral natural. Ok. Entonces pasamos al verso 10. Dice: siempre que comieres y te saciares, perdón, y siempre que comieres y te saciares, bendecirás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que Él te ha dado. De aquí sacan los judíos la costumbre de que la oración por las comidas se hace después de la comida. Aquí hay una nota que dice: las comidas en común que celebran los Hasidim, esos son los judíos, los judíos alegres, tienen el mismo valor que los días de ayuno que guarda el impío. Los ayunos, aunque tienen por propósito instar a los participantes al arrepentimiento, han perdido su valor moral debido a la rutina y a la costumbre. Los festines, por el contrario, tienen por objetivo hacer reinar entre los observantes el temor de Elohim y el amor por el bien. Esa nota tiene mucho sentido, ¿sabes? Yo no sé si todos captan eso. Esa nota está diciendo que es más beneficioso, más importante, ¿ok? Para Israel, las fiestas que los ayunos. Quizá algunos de ustedes no concuerden con eso, ¿verdad? Pero esa es la conclusión, eso es lo que está enseñando ahí. ¿Ok? Y eso es lo que dice la nota, me hace sentido eso, aunque la Biblia no lo dice así de clarito, ¿verdad? Pero sí recuerdo un profeta que dijo, a ver si alguien recuerda ese detalle, Isaías, que dijo que los ayunos se convertirían en fiestas. ¿Verdad? Está hablando del futuro, probablemente del reino. Pero habla de una época en que los ayunos, los días de ayuno se convertirían en días de alegría, sí, de fiesta. Ah, estaba diciendo que los judíos, basados en ese verso, comen primero y después hacen una oración larguísima, ¿verdad? Después de la comida. Birkat Hamazón se llama la oración, la bendición de la mesa. También hacen una bendición breve al principio, ¿no? Pero es por el pan. Es solamente si se come pan en esa comida, se hace entonces el hamotzí, que es una oración, una bendición por el pan, ¿verdad? Y si no se come pan en esa comida, entonces no hay que hacer el hamotzí. Por eso es bueno conocer todas esas tradiciones judías que, aunque nosotros no la practicamos así al pie de la letra, pero sí, a veces la hemos hecho y no es que sea malo hacerlo, pero no es bíblico, ¿verdad? Todo el ritual ese que hacen los judíos, para cada cosa hacen un ritual. Pero eso de que la oración por la comida se hace después, se basa en el verso 10 de Deuteronomio. Sin embargo, vemos que ya Josué, la vez que multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Y los pescados, mejor dicho, ya no eran peces, los peces es cuando están en el agua, multiplicó los panes y los pescados, hizo la bendición al principio y después, no, por lo menos no se menciona que hizo una oración después, ¿verdad? Ok, entonces vamos al verso 11.
Ajá, lo que dice Joshua es correcto, sí. Cuando venga el novio, que es el Mesías, el novio de la asamblea de Yahweh, que es, ¿verdad?, la novia. Israel es la novia de Yahweh, pero la asamblea mesiánica es la novia del Mesías. Y cuando él venga, ahí se acaba el ayuno, no hay que ayunar porque es todo fiesta de ahí en adelante. Pero que ahora sí podemos ayunar, debemos ayunar. Bueno, verso no, 11 dice: Cuídate, no sea que te olvides de Yahweh, tu Elohim, y así dejes de observar sus mandamientos y sus leyes y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Yo he notado eso en muchas personas de otras iglesias, mayormente en las que yo he estado o que he visitado, ¿verdad? O personas que yo conozco, que una vez que se salen de la iglesia, cualquiera que sea, con el tiempo se olvidan de Yahweh o se olvidan del Padre Celestial, ¿verdad? Que ellos, aunque no lo llamen Yahweh, y con el tiempo empiezan a hacer, algunos, no todos tampoco, ¿verdad? Pero muchos con el tiempo empiezan a hacer todo lo malo. Eso, de eso es que nos advierte aquí Yahweh. Dice: Cuídate, no sea que te olvides de Yahweh, tu Elohim, y así dejes de observar sus mandamientos y sus leyes y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 12: No suceda nunca, cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado para ti cosas buenas y habitado en ellas, casas buenas y habitado en ellas, cuando tus vacas y tu ganado menor se hayan multiplicado, y tu plata y tu oro abunden, y todo lo que tuvieres se aumente, que entonces se ensoberbezca, o se jacte, o se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahí que termina el pensamiento que comenzó en el verso 11, ¿verdad? Y otra vez usa la palabra levaveja en plural. Verso 15. Y todavía sigue el pensamiento. El cual te condujo por el desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes. Eso quiere decir serpientes venenosas. Y escorpiones y de sequía, en donde no hay aguas. El cual sacó para ti aguas de la roca de Pedernal. Ok, verso 16, sigue el pensamiento. El cual te dio a comer el maná en el desierto, que no conocieron tus padres, a fin de hacerte sufrir y a fin de probarte para hacerte bien en tu porvenir. Y por ahí sigue el pensamiento, pero vamos a detenernos un momento. El maná, ¿qué cosa es el maná? En hebreo se llama el man, ¿sabes? No es el man como dicen los colombianos, que yo no sé, pero he ido en las series esas de televisión de los colombianos. Veo que ellos usan mucho esa palabra, que es en inglés, pero ellos la usan. Cuando hablan español dicen el man. Este man hizo esto, o este man es así, así, y se refiere a un hombre, ¿verdad? Pero el man en hebreo es lo que llaman en español el maná. Y eso proviene de la pregunta que... Ustedes saben eso, ¿verdad? La pregunta que hizo el pueblo cuando vieron el maná por primera vez, ¿qué pregunta hicieron? En hebreo ellos preguntaron: Man who? Man who? Entonces, se traduce al español. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué es eso? Entonces, man significa eso. ¿Qué es? ¿Qué es? Y who significa también es, ¿verdad? O eso. Man who? ¿Qué es eso? Ok, vamos entonces a seguir con el verso, ahora vamos al 17. De manera que digas en tu corazón:
Mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Antes bien, te acordarás de Yahweh tu poderoso, porque Él es quien te da poder para adquirir riquezas a fin de cumplir el pacto que juró a tus padres como este día. ¿Verdad? Y en tiempos modernos hay personas que hablan así. O sea, ¿se acuerdan como dijo Nabucodonosor? Toda esta grandeza de este imperio que yo he edificado, ¿verdad? Cuando en realidad fue el creador el que le dio la salud, la vida en primer lugar, la salud y el poder, ¿verdad? De actuar, de conseguir, de hacer cosas. Y entonces él se acreditó, ¿verdad? Se adjudicó todo el crédito. Y por eso ya ustedes saben qué le pasó a Nabucodonosor, ¿verdad? Que el tribunal celestial decretó sobre él que se quedara por un tiempo como un animal, ¿no? Que era como un animal que dice la escritura que hasta comía hierba. Sí, que se volvió loco, en otras palabras. Exacto, quedó demente. Y creo que fue por 7 años, ¿no? Ok. Hay una notita aquí, oiga esto, donde dice, momento, comentando el verso 18, dice, según Rabí Bajie, hermano, oigan esto, según Rabí Bajie, la palabra Koaj, que se traduce po este poder, de la que se habla en este verso, no se sobreentiende, sino Koaj HaMazalot, la fuerza de los astros. Hermano, le estoy leyendo esto no porque sea verdad. Es mentira esto, pero lo que le quiero leerlo para que ustedes vean cómo el razonamiento de algunos rabinos es torcido también. Debía haber dicho eso antes de empezar a leer la cita. Voy a empezar. Según Rabí Bajie, Koaj, de la que se habla en este versículo, no se entiende sino Koaj HaMazalot, la fuerza de los astros. La Torá se refería aquí a la buena estrella, o aún mejor, al buen horóscopo que la astrología predice al hombre. Hasta ahí la cita del rabino Bajie. ¿Qué le parece? Apoyando la astrología, ¿verdad? Sí, esas son las filosofías de los cabalistas. Sí, pero más abajito hay una cita contradiciendo esa cita de ese rabino. ¿Ok? Y esta otra cita es del rabino Eli Munk. Y dice, cuídate mucho de una opinión semejante que no encaja para nada con la filosofía del judaísmo. ¿Eh? Y sigue diciendo, no hay astrología que valga para Israel. Y luego dice, todo individuo tiene la posibilidad de abolir el horóscopo por medio de las tres virtudes, que son entre paréntesis la teshuva, la tefila y la tzedaká, o sea, el arrepentimiento, la oración y la justicia social. De tener su destino en sus manos. Hasta ahí la cita del rabino Elie Munk, que fue un rabino francés. Se da cuenta, hermanos, como incluso entre los rabinos judíos hubo pensamientos heréticos también, y otros rabinos vinieron y contradijeron lo que dijeron aquellos rabinos heréticos, y así es el asunto en el Talmud, hermanos. Por eso me extraña tanto cuando ha habido y he conocido muchos mesiánicos, hermanos, yahuistas algunos, otros no yahuistas, pero de estos cristianos y otros mesiánicos, que han abandonado a Yahushua y ahora lo insultan y le dicen que fue un hereje, etcétera. Y sin embargo se aferran al Talmud, que está lleno de herejías. No quiero decir que todo es falso en el Talmud, pero sí está lleno de pensamientos, de filosofías heréticas, que ni siquiera todos los judíos las aceptan, ¿verdad? Pero está ahí, en el Talmud, y ellos dicen que eso fue revelado a Moisés, que el Talmud, especialmente la Mishnah, le fue revelado a Moisés. Y el penúltimo verso dice, pero si te olvidas de Yahweh, tu Elohim, y anduvieres en pos de otros dioses, y le dieres culto, y te postrares delante de ellos, doy testimonio en el día de hoy que de seguro pereceréis. Y verso 20, lo mismo que las naciones que Yahweh va a destruir delante de vosotros, así pereceréis vosotros por no haber escuchado la voz de Yahweh vuestro Elohim. Seguramente si los judíos pronunciaran el nombre del Padre hoy día, ¿verdad? Dirían Yahvé, probablemente no dirían Yahweh. Porque en hebreo moderno la wow suena así. Ellos dirían, por no haber escuchado la voz de Yahvé, vuestro Dios o vuestro Elohim. Pero no lo dicen. A nosotros es que nos ha tocado esa bendición, ¿verdad? De no solamente conocer, sino poder decir con libertad el nombre de nuestro Padre e invocarlo en oración y hablar de él y publicarlo, etcétera. Es una bendición que los queridos hermanos judíos se están perdiendo por culpa de las tradiciones rabínicas que les han enseñado, ¿verdad? No es culpa del pueblo, es culpa de los maestros que les han enseñado esos errores. Entonces, hermanos, con esto damos por terminada la consideración de hoy del capítulo 8 de Deuteronomio. Les esperamos la próxima vez, la próxima semana, para considerar juntos el capítulo 9, que seguramente traerá también sustancias importantes para nuestras almas. Que Todopoderoso Yahweh los bendiga. Hasta la próxima. Shalom.